Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Crecen las protestas contra la reforma judicial, trabajadores bloquean accesos al Senado y obligan a trasladar la sesión ordinaria de ayer a una sede alterna. En contraparte, las ministras Loreta Ortiz y Lenia Batres encabezan un mitin con simpatizantes de Morena para defender la reforma judicial. Un juez de Colima suma una cuarta suspensión para que el proceso legislativo frene el proceso de la reforma al Poder Judicial. El ex canciller Marcelo Ebrard y el futuro canciller Juan Ramón de la Fuente advierten a el Wall Street del Washington Post, que Estados Unidos no tiene autoridad alguna para criticar la reforma judicial de México. En Estados Unidos, el Mayo Zambada acepta ser trasladado a una corte de Nueva York, pese a que la juez del Paso, Texas, anticipó el rechazo a la solicitud. En Badiraguato crecen los enfrentamientos entre organizaciones del crimen organizado. El ejército mexicano refuerza la seguridad en el lugar donde se originó el llamado cártel de Sinaloa.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes, viernes 6 de septiembre del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario, buenos días, Chema. Me da mucho gusto estar con ustedes otro viernes. Para mí es una locura que ya estemos en el noveno mes y están pasando tantas cosas, entonces estoy contenta de estar aquí con ustedes, pues para comentar todo lo que sucede. ¿Cómo estás tú, mi querido Chema?
Hola Sofía, hola Mario, muy buenos días. Muy contento de estar otro viernes con ustedes para darle seguimiento a todo lo que está pasando en la actualidad de nuestro país. Y yo también iba a decir exactamente lo mismo, estoy bastante sorprendido que ya estamos en septiembre. Y estoy seguro que se va a pasar más rápido de lo que se han pasado estos meses.
Pues sí, yo no sé, a lo mejor si a todos se nos está pasando igual de rápido o a algunos se le va a hacer eterno este periodo, sobre todo a quienes en el equipo de Claudia Sheinbaum ya quisieran empezar a despachar y a tomar decisiones y hacer cosas, porque este mes es complicado, incluso... Se habla mucho, obviamente, del lugar que está ocupando el presidente López Obrador, en donde parece que sigue alineando hasta los futuros colaboradores de Claudia Sheinbaum, ¿no? Esta carta de Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, que se supone que eran los moderados del gobierno de Claudia Sheinbaum, echando lámina al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, hoy con esto que publica Reforma, que hace eco de algo que ya había publicado en su momento García Soto, que si el hijo del presidente López Obrador, Andrés López, López Beltrán, puede ser secretario general de Morena, ¿no? Yo no sé si eso va a pasar, pero ya ahora sí ya no es un tema solo de columnas, sino que ya es un tema de voces públicas diciendo que el hijo del presidente sea pues el operador del partido político. Por si alguien tiene dudas de qué rol puede jugar, ya no sé si el presidente o la familia López Obrador en los próximos años. Pero bueno, de todo esto vamos a estar platicando. Querida Sofía, la invitación para que participen con nosotros.
Claro que sí, por favor no se les olvide que nos encanta recibir sus mensajes. Puede ser por WhatsApp al 55 529 2599, o nos pueden encontrar en Twitter X con el hashtag Radar99, en @Ibero99FM, o en nuestras cuentas personales si nos quieren mandar una dedicatoria especial, @tuamigasofia, y a Chema y a Mario como...
A mí como en Instagram como Chemas Oficial y en Twitter como @josemaria0204. A ti, Mario. Bien.
A mí como @MarioCampos y Macampos en Twitter. Le adelanto que vamos a tener, además de, ya sabe que como cada viernes, que vamos a tener a Fedro, que vamos a hablar de tecnología, que vamos a hablar con Jimena. Además de eso, que usted sabe, le tenemos cada viernes como parte del menú, vamos a tenerle algunas entrevistas importantes. Vamos a platicar con el diputado Rubén Moreira, pues, por tener la perspectiva del PRI. Bueno, hoy no va a estar Jimena, hoy va a estar Luis hoy. Vamos a tener la perspectiva del PRI con Rubén Moreira. Vamos a tener al coordinador de Movimiento Ciudadano también, a Clemente Castañeda. Vamos a tener a Mauricio Merino, a Marco Cortés, el ahora senador Marco Cortés, dirigente del PAN, en fin, diversas voces que nos van a acompañar a lo largo de esta mañana. Y cuando son las 7:08, nos ponemos en manos de Sofía y de Chema, que aquí nos tienen las noticias.
Estas son las noticias.
Ahora sí, arrancamos con las noticias. Para empezar, le platicamos que un juez de Colima otorgó una nueva suspensión provisional que ordena la detención del proceso en el Congreso Mexicano de la Reforma Judicial. El juez segundo de distrito, Francisco Javier García Contreras, argumentó que se incurrió en distintas omisiones, por lo que la iniciativa no podría continuar su proceso en el Senado de la República.
Por otro lado, las protestas en contra de la reforma al Poder Judicial se incrementaron ayer. Desde Toluca hasta el centro de la ciudad, cientos de estudiantes marcharon para llegar hasta la sede del Senado y sumar sus voces a la protesta de los trabajadores del Poder Judicial, que el día de ayer bloquearon los accesos al Senado para impedir sesionara el Pleno. Aunque no se discutiría el tema de la reforma en esta sesión ordinaria, los trabajadores del Poder Judicial mostraron la fuerza de su movimiento, que suma ya 3 semanas.
Pese a las protestas, la sesión del Pleno se realizó ayer en la antigua sede de la calle de Donceles, en la casona de Xicoténcatl. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, convocó al Pleno, donde se cumplió el quórum legal y sesionaron para dar trámite a las licencias de algunos senadores que dejan su lugar a un suplente. Tal fue el caso del próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cuyo suplente tomó protesta ante el Pleno. Se trata del exdiputado federal Emanuel Reyes Carmona, quien es integrante de La Luz del Mundo, agrupación cuyo líder fue detenido en Estados Unidos acusado de delitos sexuales, tráfico de personas y producción de pornografía infantil.
Pero las protestas también son a favor de la reforma. Ayer, y fieles a sus convicciones políticas, las ministras Lenia Batres y Loreto Ortiz dejaron la toga del máximo tribunal para subirse a un templete de un mitin y sumarse a las arengas en favor de la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador. Ante cartulinas que acusaban de ratas a los integrantes de la Corte, la ministra Ortiz no solo defendió los ideales de la Cuarta T, sino que además agradeció a su líder por haber propuesto para ser ministro. Escuchemos.
Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo, fundadora de Morena. Y fui propuesta por el presidente de la República para ser ministra de la Suprema Corte. Distinción que le agradezco en infinito. Y todas las resoluciones han sido a favor del pueblo, solo para servirles.
No está sola.
Es mi mandato y que lo quiero seguir guardando y respetando y ejerciéndolo, y eso va a ser gracias a su voto. Nosotras vamos a ver por los derechos del pueblo siempre. Muchas gracias por su apoyo.
Por su parte, y como siempre en sintonía con su mentor, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que no hay posibilidad de revertir la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que el miércoles fue aprobada en la Cámara de Diputados pese a las críticas que ha tenido la iniciativa desde Estados Unidos y de la oposición. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
¿Cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio. Eso no es legal.
¿Y qué opina de aquella jueza que dio la suspensión definitiva?
Pues no, no tiene sustento, no tiene ningún sustento. Es decir, quien tiene que decidir la reforma constitucional son los diputados y los senadores. Y como dice la Constitución, desde el 39, que la soberanía reside en el pueblo. Pero además, el único que tiene atribución para cambiar la Constitución, pues es el constituyente, que en nuestro país son 2/3 partes.
Un nuevo frente contra los Estados Unidos fue el que abrieron ayer el ex canciller Marcelo Ebrard y el futuro canciller Juan Ramón de la Fuente al asegurar en una carta enviada al Washington Post que Estados Unidos no tiene autoridad para criticar la reforma judicial que se discute en el Congreso de México y que se debe respetar la libre autodeterminación de nuestro país. Los señalamientos de los próximos secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores suceden como respuesta a las manifestaciones de preocupación para la inversión privada y la democracia del país hechas por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.
Por otro lado, el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, aceptó este jueves ser trasladado a Nueva York desde Texas, donde permanece detenido para enfrentar el primero de varios procesos por narcotráfico que tiene en Estados Unidos. A través de su abogado, Zambada dijo que no se opone al pedido de la Fiscalía estadounidense, que notificó este jueves a las autoridades judiciales de Texas que el Distrito Este de Nueva York había iniciado el proceso para transportar al narcotraficante mexicano, según consta en documentos judiciales oficiales.
El ejército y la policía estatal vigilan la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, sobre todo en la comunidad de San José del Llano, donde se han presentado enfrentamientos armados entre grupos rivales, con un saldo de 2 personas muertas y 2 vehículos dañados por los impactos de bala. Las fuerzas federales y estatales que fueron desplazadas desde la madrugada del pasado miércoles al área de conflicto entre bandas delictivas antagónicas recorren varios poblados serranos para inhibir la presencia de estos grupos que se disputan el espacio.
Y en noticias internacionales le platicamos que el presidente Emmanuel Macron nombró este jueves al exnegociador europeo del Brexit, Michel Barnier, como nuevo primer ministro en Francia, cuya primera misión será lograr una mayoría en un dividido parlamento. Tras una reunión entre ambos en el Palacio del Elíseo en París, la presidencia francesa anunció en un comunicado que Macron le encargó a Barnier la formación de un gobierno de unidad al término de semanas de consultas sin precedentes.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ya está con nosotros Omar García, que seguramente está muy feliz porque ayer empezó la NFL, para darnos un adelanto en información deportiva. Omar, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chema, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igual, Sofi, Mario y por supuesto quienes nos acompañan en este Viernes de Radar. En efecto, estoy muy contento, pero lo vamos a dejar para largos y tendidos porque en esta madrugada cayeron las medallas 13 y 14 para la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Edgar Fuentes consiguió la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina en la categoría F54 con un lanzamiento de 30.53 metros y con esto este atleta se une a la lista de medallistas en la historia, mientras que en contraste, Amalia Pérez consiguió una medalla de bronce al obtener la tercera posición en el para powerlifting en la categoría de los 61 kilogramos con un levantamiento de 130 kilos. Con esto, Amalia Pérez consigue su séptima medalla paralímpica en el mismo número de juegos, así que bueno, una leyenda absoluta, no solo de la delegación paralímpica, sino del deporte mexicano en su historia, una atleta dominante y que bueno, pues ha acaparado reflectores en todas las instancias a las que ha podido llegar, así que bueno, no es un récord menor que en estos 24 años haya podido levantar medalla olímpica y por esto la bandera en todas las ediciones. Dicho sea de paso, con esto México llega al lugar 27 del podio con 3 oros, 5 platas y 6 bronces para un total de 14 medallas a un par de días de que se cierren estos Juegos Paralímpicos de París 2024.
Bueno, pues ahí está, querido Omar, muchas gracias por el adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde para el Largos y Tendidos y ahora sí para todos los aficionados de la NFL que están felices que ya vieron la luz de nuevo.
Finalmente nos escuchamos en un ratito, querido Mario.
Perfecto, gracias.
Clima. Muy buenos días amigos de Radar 90.9, les informo que tendremos condiciones de cielo medio nublado a nublado durante este día. Por la mañana, ambiente fresco a templado y frío con posibles bancos de niebla en partes altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. Estas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Viento del norte y noreste con rachas de hasta 50 km por hora en zonas de tormenta. Temperatura mínima para la Ciudad de México de 15 a 17 grados y máxima de 23 a 25 grados. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados y máxima de 21 a 23 grados. Este es mi reporte. Los saluda Nayeli Loza.
Radar 99. Radar 99.
Y vamos a platicar con el diputado Rubén Moreira, el excoordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo le va? Muy buen día.
Muy buenos días, muchas gracias por la llamada.
Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Ya hemos platicado en otros momentos de su libro de temas de seguridad y ahora de lo que está pasando, bueno, primero de lo que acaba de pasar en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el balance que hace usted de lo votado hace unos días en una sesión pues extraordinaria por lo fuera, digamos, de ordinario, pues me refiero por el lugar, por la dinámica que se siguió? ¿Qué pasó hace unos días? Pues no en la Cámara de Diputados, pero sí en la sesión de la Cámara de Diputados de la Magdalena Michuca.
Bueno, se votó una mala iniciativa, eso hay que decirlo de entrada, que no tiene un consenso nacional, que trata de desmantelar a la Corte y a los juzgados, al Poder Judicial. No es una iniciativa en materia de justicia, eso está muy alejado a lo que ayer, bueno, estos días votamos, perdón. Eso es lo que se votó. Segundo, se hizo en un lugar no adecuado. Y mire, no me refiero usted a las condiciones, pues, del lugar, que son muy modestas, que además nos hicieron ver que nuestros atletas no están en las mejores instalaciones que pudieran tener, por cierto, porque es la sala de armas de ahí de la Magdalena Michuca. Eso no es el tema, lo modesto o lo deteriorado. No, es que, para empezar, no sabíamos quién estaba en el recinto. Segundo, el audio era muy, muy, muy malo, además de que había mucho rebote, y por lo tanto nadie exactamente sabía que se votaba o no se escuchaba a los oradores. Una lista interminable de oradores de los dos grupos, de la oposición y del partido oficial, y poca reflexión por parte de los segundos. No hubo ningún cambio que sugiriera la oposición, y se votó, como ya sabíamos, y bueno, se dio un paso que yo espero se ha frenado en el Senado, porque los números no les dan allá.
¿Hay posibilidad, diputado, de revisión de lo que pasó en esta sesión? Sé que no tiene la oposición los votos para llevar el tema a la Corte, como ha ocurrido en otros momentos, cuando se ha puesto sobre la mesa la forma en la que se ha aprobado una ley, más allá del contenido, pero ¿hay posibilidad de revisión de estos señalamientos?
Sí, claro. Yo diría ahí tres cosas. La primera, Morena y sus aliados no tienen legitimidad para lo que están haciendo. Pueden tener los votos de diputados, pero no hay legitimidad, no representan ellos al pueblo de México en la proporción que ellos dicen tenerlo. Segundo, el proceso está plagado de irregularidades porque tienen además una prisa que ya todos escuchamos cuál es: regalarle, eso lo dijo así el presidente actual de Morena, una votación al señor presidente de la República. Vaya, no como en el siglo XX, como en el siglo XIX. Y tres, porque hay varias resoluciones de amparo que suspenden el procedimiento, una de ellas en manera definitiva. Nosotros hemos dicho que no nos ha parecido lo que han resuelto los tribunales electorales, pero que una vez que han salido las sentencias y nos han sido notificadas, nosotros, aún inconformes, nos hemos sujetado a las mismas. Pues es el mismo caso, pero a la inversa. Creo que está plagado esto de irregularidades y que en un momento dado, pues estas pueden ser usadas para combatir lo que se está haciendo. Sin embargo, déjame te digo, yo no he adelantado nada de esto por una razón, porque yo confío en la votación en el Senado se detenga y que no haya pretexto para que todos los senadores de oposición hagan lo que se les mandó a todo, oponerse a Morena y a sus aliados.
Ahora, ¿qué pasa? Porque lo hemos estado platicando aquí con algunos invitados. Si, primero, se mantiene este número de los 43 senadores de oposición, si van todos a la sesión y si todos votan en contra, como por cierto, todos se han comprometido ya públicamente a hacerlo. Ahora sí, ya no solamente es el mandato de las urnas, que en efecto ahí estuvo y que en algunos casos pues les valió, como los dos senadores del PRD que ni siquiera llegaron y ya se pasaron del otro lado. En este caso hay una confirmación pública. ¿Qué pasaría, diputado, si se mantiene esa postura de la oposición? Entiendo la ley se rechaza, pero entiendo que también existe la posibilidad de que haciéndole algunos cambios pues pueda volver a presentarse, digamos, pues con la intención de que terminen consiguiendo el voto que les hace falta o la ausencia que les hace falta.
Bueno, pero sigue la misma ruta. Y si se mantienen de nueva cuenta los senadores, esto vuelve a ser detenido. Pero yo quisiera decir algo importante. Mire, es esencial que ya el nuevo gobierno tome la ruta y el destino del país. No puede ser que un gobierno que está por terminar siga marcando las agendas del futuro. Cambiar el Poder Judicial no implica mejorar la justicia. Esta iniciativa nos deja muy claro que en toda esta discusión, que hacen falta jueces, por ejemplo, que se tiene que modificar la forma de la defensa de las personas, que requerimos un Ministerio Público más fortalecido, con más recursos, que la seguridad sigue siendo un pendiente en este país. O sea, una buena parte de la gente que siente que no hay justicia es porque le robaron algo, porque lo asesinaron a un familiar, porque fue secuestrado, porque fue retenido en la carretera. Esto no tiene ninguna relación con los jueces y los magistrados. Ahora, le quiero adelantar algo, sobre todo porque ustedes son una estación que está en la Ibero. Me preocupa mucho que se trate de desmantelar el sistema de defensa de derechos humanos. Si usted ve y escucha algunos de los discursos, sobre todo en la Comisión de Puntos Constitucionales, a Morena le molestan tres cosas o cuatro. Una, el control de convencionalidad. Dos, el control difuso. Tres, la presunción de inocencia. Y cuatro, los jueces que están actuando en relación a todas estas cosas que le digo, es decir, los que están pendientes de nuestros compromisos internacionales, los que están pendientes del artículo primero de la Constitución General de la República, que nos obliga a resolver desde una perspectiva muy distinta de aquel derecho positivo que hacía que las normas secundarias pues de repente fueran inflexibles. Entonces, esto me preocupa porque lo están repitiendo continuamente. Entonces, esto no va a parar, tal vez hay estas intentonas. Y yo todavía le haría un llamado a Morena de que reflexionara que no tiene la legitimidad popular. Es cierto que la señora Sheinbaum sacó una gran diferencia sobre el segundo lugar, pero no así en la votación de diputados. Aunque ellos se lleven legisladores, que no ha pasado, Pues no es así, no tienen esa votación. Y en el Senado se llevaron dos senadores que no llegaron por ellos, llegaron sí, esencialmente sí. por los votos del PRI y del PAN. De hecho, el PRD, se lo digo con todo respeto, eran terceras fuerzas en esos lugares que fueron invitados a esa coalición, pues con el afán de fortalecerla, y que les tocaron esas senadurías porque en alguna parte tendrían que tener esa posibilidad de competir. Incluso en Michoacán, la primera fuerza en ese momento era el PRI, luego el PAN y muy lejos el PRD. Entonces ellos tienen que saber que no llegaron con un mandato para plegarse a la mayoría, sino llegaron con un mandato de oposición que traicionaron, sí. no traicionaron a los partidos, traicionaron a sus electores.
De acuerdo, y que por cierto, yo entiendo que alguien puede cambiar de opinión, y siempre he dicho, pues, se vale que algún político, política, en el ejercicio del trabajo tenga divergencias y pueda, pero no antes de llegar a la posición, sobre todo después de que acabas de ser votado con la posición contraria a la que ahora estás avalando. Pues vamos a ver qué pasa en el Senado. Finalmente, diputado Rubén Moreira, ¿hay algo más en ruta para entrar ya en Cámara de Diputados? Porque se habló mucho de que septiembre podría estar cargado de reformas. Por supuesto, el foco se ha puesto sobre la judicial por el peso que tiene, por razones obvias, pero sacaron hace unas semanas el dictamen de los organismos autónomos y se ha hablado de todo el paquete de reformas del llamado Plan C. ¿Ve en la ruta de la Cámara de Diputados algo más en estos días?
Sí, sí. La legislación sobre pueblos originarios, sobre pueblos indígenas, también está en ruta la Guardia Nacional. Y claro. también está en ruta una promesa que ellos hicieron y que van a incumplir. Está relacionada con los programas sociales. Pero lo que van a presentar, según hemos visto, es muy distinto a su narrativa electoral. Y ahí pues habrá mucha, mucha discusión. Y yo terminaría rápido. Esta reforma que se está votando, me refiero a la del Poder Judicial, no es una reforma de justicia. Es falso que se vaya a elegir a los jueces. En todos casos se les seleccionará. No es democrática. No tiene un referente en el mundo, por lo tanto es riesgosa. Y segundo, tercero, último, no tiene el consenso de la población. Y hago un llamado a los jóvenes que están estudiando derecho, que están profundizando en esta enorme, enorme y hermosa ciencia, que defienda no solamente a México, sino también a su profesión.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en estos días. Diputado, muchas gracias por tomarnos esta llamada y seguro mantenemos la comunicación si nos lo permite.
Al contrario, muchas gracias a usted y muchas gracias a la comunidad de Ibero.
Gracias. Es el diputado Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, que bueno, pues ya pasó por ahí, como nos decía, el tema este de la reforma, pero vienen todas las demás. O sea, por eso se ha hablado mucho de septiembre como el mes en el que puede salir. Está el tema de la Guardia Nacional, que nos recordaba ahorita el diputado, que hay que insistir en que no solamente es que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, como siempre quiso el presidente López Obrador, y no lo autorizó el Congreso cuando se creó la Guardia Nacional, que quedó establecido en la Constitución que tendría que tener un mando civil, cosa que no ha ocurrido, pero quieren pasarla, sino que también viene este marco de legalidad, digamos, para permitir que las Fuerzas Armadas hagan tareas del gobierno civil, ya no solo las propias de seguridad, sino lo que ya en los hechos ha ocurrido todo el sexenio, que es el tema de los aeropuertos, las aduanas, líneas aéreas, control de la aviación en el país. Hoy los mandos que controlan la aviación civil en el país son militares. Y nada más déjeme contarle una cosa, ahorita vamos a las portadas y vamos a seguir con las entrevistas, pero déjeme darle un dato importante que yo creo que a veces, cuando aquí advertimos del peligro de que haya fuerzas armadas haciendo tareas civiles, nos referimos a esto. Mire, yo sé de civiles, o sea, funcionarios de gobierno, que cuando le dicen a algún militar alguna instrucción, porque en la administración pública, en el organigrama, le toca darle una indicación, el militar le dice, el único que me da instrucciones es el comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente. O sea, los militares no se asumen por debajo de los civiles, salvo del presidente. Y eso genera unas distorsiones de la administración pública muy serias, pues. Pero bueno, vamos con las portadas. Ahorita vamos a seguir platicando de varios temas, de las votaciones, de lo que viene. Pero por lo pronto vamos con las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas. encabezados. Reforma.
Arrancamos ahora sí con el Reforma, que nos dice que destapan para Morena a hijo de López Obrador, proponen a Andrés López Beltrán para secretario general partidista y dicen consejeros que tiene perfil para dirigir el rumbo de la Cuarta Transformación. El líder de Morena en Tabasco, Joaquín Baños, dice que como tabasqueños vamos con la consigna de apoyar a otro tabasqueño y qué mejor que al hijo de nuestro actual presidente.
El Universal.
Escala pugna entre el Poder Judicial y el bloque guinda. La presidenta de la Corte, Norma Piña, consulta a los ministros si tiene facultad para frenar la reforma judicial.
La Jornada.
La Jornada dice mantener beneficios de bancos, precio por la estabilidad, es lo que asegura Andrés Manuel López Obrador. Obtuvieron utilidades récord en el sexenio, admite también, y dice que al resto de la población también le fue bien, pues se redujo la desigualdad, aunque tan solo el año pasado sus ganancias ascendieron a 272 mil millones de pesos.
Milenio.
Y como le contamos hace unos momentos en las noticias, Ebrard y De La Fuente batean interferencia del Washington Post y Ken Salazar.
Excelsior.
La oposición resistirá ante la reforma judicial, garantizan rechazo unánime al dictamen los senadores del PAN, PRI y MC, ya que reafirmaron su voto para frenar la propuesta morenista, y líderes de bancadas acusan amenazas e intimidación para cambiar de postura.
El Financiero.
El empleo formal en México acentúa desaceleración durante agosto. Este es el peor avance en 5 años y este menor crecimiento e incertidumbre por la reforma judicial y cambio sexenial explicarían el bajo nivel.
El Economista.
Siguiendo la línea del Excelsior, el Economista dice que la oposición en el Senado ratifica su voto en contra de la reforma judicial. Congresistas de Estados Unidos piden garantizar que los cambios en México no afecten el T-MEC y vulneren un marco jurídico estable, mientras que la sesión se trasladó a una sede alterna ante el bloqueo del recinto oficial por inconformes.
El Sol de México.
Incertidumbre lleva el dólar a 20 pesos y dice que puede llegar a 20.50. Congresistas en Estados Unidos están preocupados por reformas en México y presionan a Joe Biden.
Prensa Internacional.
El país internacional nos dice que Marine Le Pen se queda con las llaves del gobierno francés. La líder ultra convertida a última hora en un apoyo parlamentario indispensable para Macron da el visto bueno provisional al nombramiento de Barnier y será clave para su supervivencia.
Y el New York Times nos dice que el informe de empleos de Estados Unidos muestra que la contratación y de trabajos ha sido bastante desacelerado este año.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Oliver 90.9.
Prepárense porque habrá nuevas elecciones. Aquí todos y todas los que estamos reunidos y otros compañeros que tuvieron agenda y no están aquí, estamos garantizando la voluntad popular y que se respete el proceso electoral, que se lleve a cabo de manera justa y muy transparente.
Bueno, esto es el 6 de agosto y es la voz de Claudia Delgadillo, quien fuera la candidata de Morena al gobierno de Jalisco, diciendo se va a repetir la elección, lo acaba de escuchar usted. ¿Y qué es lo que ha pasado con Jalisco? Porque hemos estado, por supuesto, volcados al proceso federal, a lo que ocurre en el Congreso, como platicamos hace unos minutos con Rubén Moreira. Pero ¿qué está ocurriendo en Jalisco? Y vamos con el doctor Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara, pues que sigue de cerca este proceso. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Muy buen día.
Voy de cerca, querido Mario, y muy contento de hablar contigo, te lo agradezco, porque vivo
acá
en Guadalajara y porque estoy en el Consejo Técnico del Acuerdo Nacional de Integridad Electoral, como sabes, y pues estoy siguiendo de cerca todo este lamentable episodio.
A ver, ¿qué está pasando, Mauricio?
Pues eso, Mario, que como estamos distraídos, hombre, con temas muy importantes de la República, parece que todo está sucediendo al mismo tiempo, pues se ha dejado pasar la construcción de una narrativa que está haciéndole daño a Jalisco, daño serio, según la cual Morena y sus aliados, que en este caso son muchos aliados, porque no son solo los tres partidos tradicionales, sino además dos partidos locales, el de Kumamoto, así se le conoce, el partido de Pedro Kumamoto, que es muy conocido, que se llama Futuro, y otro que se llama Hagamos, locales ambos. Bueno, pues han construido la narrativa según la cual el Instituto Electoral, el que opera en Jalisco, orquestó todo un fraude, ¿no? Esto es muy delicado porque se han ido encima de la presidenta del Instituto Electoral, se llama Paula Ramírez.
Sí.
Prácticamente desde la primera noche fue amenazada, fue denunciada, dijeron que había cometido delitos cuando pues apenas estaba transcurriendo la jornada electoral. Y hasta el día de hoy pues no han logrado acreditar nada de lo que dicen. Esto es muy interesante. Dice una cosa en público con mucha potencia, pero ya a la hora de probar cosas, pues no pueden, no lo han hecho. Entonces, pues sigue pendiente la resolución del Tribunal Electoral Federal, Mario, ya es local, se pronunció, por fortuna, el Tribunal Electoral de Jalisco confirmó el 12 de agosto, 6 días después de la grabación que pusiste, la legalidad y la validez de las elecciones a la gubernatura de Jalisco y a los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, que son de la zona metropolitana de Guadalajara, donde está pues la zona de litigio, digámoslo así. En una nuez eso es lo que está pasando. Se han presentado, Mario, pues nueve alegatos por parte de Morena y sus aliados. No sé si quieres que te los vaya contando, porque cada uno es una historia increíble, la verdad.
Siguiendo con esto que nos estás contando, que es increíble porque en efecto ha pasado un poco de lado, pero a ver, Chema, tú tienes una pregunta para Mauricio.
Sí, buenos días, Mauricio, te saluda Chema Hernández. ¿Cuánto Hola. Puede durar este conflicto allá en Jalisco?
No, pues ese es el problema, que se sigue sin resolver, por eso llama la atención también, Chema, qué bueno que lo preguntas, buenos días. Ya resolvieron prácticamente todos los casos del país, como ustedes saben. Y bueno, pues en Jalisco es hasta el 1 de octubre que los municipios toman posesión de sus cargos y es el día que seguimos en la incertidumbre. Entonces pues, se pueden ir hasta al final de septiembre. De hecho, parece que eso es lo que sucederá. Y el gobernador, el cambio de gobernador va hasta el 6 de diciembre. Y pues lo mismo, ¿no? Probablemente arrastren el asunto hasta el final, no lo sé, pero pues se están colgando los tiempos en el Tribunal Electoral y están dejando a Jalisco pues prácticamente hasta el final. Así que no se sabe, todo depende de lo que decida el Tribunal Electoral en su sala regional y en la sala superior respectivamente. Esa es la respuesta, pero fíjense, Morena y sus aliados están diciendo, por ejemplo, que el programa de resultados electorales preliminares fue manipulado. Es algo que también se dijo antes, ¿no? Es una práctica recurrente, si ustedes recuerdan, decir sí, que sí. El PREP está mal. Bueno, en 2021, por ejemplo, aquí tengo los datos, en Jalisco se tuvo un PREP de 84%. Esto es habitual porque las actas que llegan de las distintas zonas de la elección, pues no se ponen las que no están claritas, bien legibles, o las que presentan dudas. Bueno, en el 2021 alcanzó el 84%, en 18 el 79%, y en esta elección 86%. Entonces, y ahí están las actas que cuando se cotejan con las de la elección pues son exactamente iguales, no cambia para nada la elección, pero ellos insisten en que así fue. No hay manera de sustentar ese dicho, Mario. Hubo un escándalo, y esto es muy delicado, en relación con lo que ellos llaman la cadena de custodia, y lo dicen, y lo dicen, y lo dicen.
Sí, aquí tuvimos alguna entrevista que si las boletas no estaban, que si hubo boletas perdidas, por ejemplo, y ese relato, ¿no?
Sí, es increíble, Mario, lo dicen porque grabaron unos videos de personas que salían de un consejo, de una de las reuniones de consejo municipal, para llevarlas al consejo distrital del INE. Es muy fácil de entender, son, ya saben, dos elecciones, las elecciones federales y las locales, ¿no? Entonces, a veces los funcionarios de casilla se equivocan y ponen los papeles en el acta, perdón, en el paquete que corresponde a lo local, lo que debe ser federal y viceversa. Afortunadamente, la ley electoral prevé estos posibles hechos. Entonces, si llega un paquete equivocado ya en la noche, después de con funcionarios pues más o menos capacitados, bueno, si llegan funcionarios de casilla, quiero decir ciudadanos, ¿no? Si se equivocan los ciudadanos y llevan el paquete a otro lugar, pues la autoridad electoral registra el hecho, lo suscriben los partidos y los consejeros diciendo aquí se recibió un paquete equivocado, lo vamos a mandar a su lugar. Y fue exactamente lo que pasó, recibieron paquetes, algunos paquetes equivocados, los guardaron en bolsas negras, porque eran las más fuertes, no hay una, ¿sí? No hay un protocolo de dónde ponerlas. ¿Sí? Acreditaron a las personas que iban a pasarlos al consejo correcto, y salieron a la calle, Mario, para llevar el paquete, tal cual, uh-huh, con acta, todo levantada, todo acordado, todo en orden. Y ahí la gente de Morena los atacó, literalmente. Entonces se empezaron a gritar, hubo golpes, había personas con pistolas, Mario. Es que es increíble. Y entonces grabaron y dijeron, no, se están robando las boletas, cuando lo que estaban haciendo era trasladarlas al consejo correcto. No los dejaron, se armaron los trancazos, horrible la cosa, salió en prensa. Y como llevaban las cosas en bolsas, entonces dijeron, no, las echaron a la basura. Nada de eso. Las boletas finalmente lograron llegar a su consejo, uh-huh, y todos esos paquetes se contaron. El Instituto Electoral de Jalisco tiene en este momento ya, por eso preocupa, 99.9% de todos los paquetes en orden. Fue esa noche que se trasladaron algunos, uh-huh, paquetes, uh-huh, que se equivocaron. Tres paquetes electorales, Mario, y tres paquetes fueron los que sí no llegaron. Estas cosas pasan también en las elecciones, del total. Bueno, es increíble, y siguen repitiendo los videos diciendo que hubo un fraude y tal, cuando ellos mismos crearon el conflicto con gente hasta empistolada, ¿no? Y golpearon y amenazaron. Luego dicen que se perdieron votos, ellos hablan, uh-huh, de más de 100,000 votos, ¿no? ¿Dónde están los 100,000 votos que se perdieron? Porque comparan los resultados de la elección federal, la presidencial, con los resultados de la elección local, donde efectivamente hay una, uh-huh, diferencia importante de votos. Ustedes, uh-huh, dirán, oye, ¿por qué? Pues por una razón muy simple, hay 54 casillas especiales en Jalisco para la presidencial. Uh-huh. En las elecciones,
la gente que estaba en Jalisco y votó por la presidencial, pero no votó por la local.
Pues sí, ya de entrada, uh-huh, hay 54 especiales que solo se puede votar por la presidencial en Jalisco, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Ajá. Uh-huh. 54 por 1,000 da 54,000 ya de entrada. Ahora, sí, lo mismo pasa, por ejemplo, con la gente que está en prisión preventiva. ¿Te acuerdas que esta vez pudieron votar? Se les llevó las, sí, actas. Ta, ta, ta. Bueno, solo pueden votar por las elecciones presidenciales también. Uh-huh. Entonces tú vas sumando y te das cuenta, por ejemplo, de que en el estado de Jalisco hay una diferencia de votos entre la federal y la local de aproximadamente 2.5%. Pero si te vas a Chiapas o te vas a Tabasco, la diferencia se duplica.
Okay.
Nada más que ahí sí ganaron ellos.
Pues ahí, entonces, ahí no se ve como una irregularidad, digamos.
No, ahí dicen está todo bien, en Veracruz es mayor, en Tabasco es mayor, en Chiapas es mayor, hasta en Yucatán es mayor que en Jalisco, la diferencia. Todas explicables por la misma causa, ¿eh? No estoy diciendo que allá hubieran hecho fraude. Bueno, pues dicen que esta diferencia explica el fraude que se cometió. Es realmente increíble. Y luego se están quejando, por ejemplo, de que el gobierno metió las manos. ¿Sabes en qué fundan eso el gobierno local? En que el gobierno firmó un convenio de comodato con el YPC para prestar los bienes que se necesitan para la logística electoral en comodato. Es decir, los gobiernos municipales y el gobierno del estado, esto es habitual en toda la república, ¿sí? Pues prestan objetos, no personas, objetos. Una escuela aquí, un edificio acá, sí. Computadoras, coches, para poder operar. Por cierto, el YPC tiene 120 personas en total. 120 personas organizaron la elección de Jalisco. Esto no es un dato menor, es uno de los institutos más castigados, más chiquitos del país. Bueno, pues entonces como se prestaron en comodato por convenio firmado, todos los convenios públicos, todos los convenios, ustedes los pueden revisar, pues dicen que se metió el gobierno del estado.
Ya, bueno, pues así está el panorama entonces, y estará en manos entonces del tribunal, Mauricio.
Está en dos manos, diría yo, Mario. Por eso me parece preocupante desde esta mirada de integridad electoral. Está en manos del tribunal, sí, que se está tardando y preocupa que esté tardando, pero también está en manos de la narrativa de violencia que están manejando estas gentes. Porque así se construyó desde la primera noche, y si te fijas en el tono que están usando, de hecho lo acabas de probar, aseguran cosas sin pruebas, y convocan a su gente a impedir que funcionen las instituciones abierta, violentamente. Entonces, sí está muy preocupante lo que está pasando en Jalisco, querido
Mario. Pues qué bueno que nos lo explicas, que lo pones aquí en el radar, Mauricio. Muchas gracias y te mando un fuerte abrazo.
Abrazos para ustedes. Gracias. Hasta luego.
Gracias. El doctor Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara, a quien usted puede leer y puede ver los domingos, por cierto, también en la agenda pública. 7:50, tiempo de echar un vistazo a los datos económicos. Hay información importante sobre temas de empleo en Estados Unidos. Vamos con Chema y con Sofía.
Radar Económico.
Arrancamos con la información financiera. Le platicamos que la Asociación de Bancos de México apoya una reforma del Poder Judicial, pero consideró que en el actual proceso que se sigue en el Congreso hay temas que preocupan. Julio Carranza, presidente del organismo, destacó que aún quedan temas de preocupación, como es el cómo será el proceso de elección de los jueces, y consideró que la gradualidad es importante, los filtros adecuados y que prevalezca la experiencia de cada uno de los aspirantes.
Menos anuncios de inversión, un aumento en las primas de riesgo que cobran los bancos por otorgar financiamiento, la pérdida del grado de inversión y más presión presupuestal son parte de los costos que pagará México de seguir avanzando la reforma al Poder Judicial, advirtió la directora de México Evalúa, Mariana Campos.
Y la expectativa del crecimiento de la economía mexicana de este año tuvo un recorte a 1.5% desde el 1.7% estimado previamente, de acuerdo con la encuesta Citibanamex de expectativas.
El peso mexicano recuperó parte del retroceso mostrado en la mañana de ayer jueves en medio de los temores sobre los efectos que podría desencadenar la aprobación de la reforma judicial en el Senado. La divisa mexicana acumula una pérdida superior al 17% en lo que va del año y ayer rebasó momentáneamente los 20 pesos por dólar.
Y finalmente, platicamos que en las primeras horas de esta mañana un dólar tiene un precio de 19 pesos con 82 centavos y un Bitcoin tiene un valor de $56,000. Toda esta información que agradecemos a Alfonso Cerqueda.
Radar 99.
Gracias, Alfonso, por la información. Alfonso Cerqueda, gracias, Sofía. Gracias, Chema. Y bueno, es interesante, por cierto, en redes está generando conversación esto de el periódico Reforma, que le decíamos temprano, lo publicó primero, por lo menos yo fui el primero que supe que lo traía, a Salvador García Soto en su columna, y ahora es el periódico Reforma el que ya trae voces, ahora sí, voces públicas, que promueven que el hijo del presidente López Obrador sea el secretario general de Morena. Es interesante porque pues, habrá lecturas de quien lo vea con buenos ojos, ¿no? Que considera, lo sé, pues hay gente que lo ve con buenos ojos porque cree que ha hecho trabajo político con su padre y que por lo tanto pues, ahí está bien. Hay quien ha señalado, y yo me apunto ahí, pues que sería una influencia del presidente saliente en el sexenio entrante pues, de un nivel altísimo, pues, por no hablar ya de lo que significa que el hijo del presidente anterior, pues sea una de las piezas clave del partido político, ¿no? ¿A quién va a responder el partido político? ¿Al hijo del presidente anterior? O sea, que te llame Andrés López y te diga para arriba o para abajo, o al gobierno actual, porque si algo ha pasado en el gobierno este, es que no hay distinción, como en los mejores tiempos del priismo, y en parte del panismo también, no hay distinción entre el partido y el gobierno. En el caso del panismo, pues, fue claro, por ejemplo, que con Calderón las dirigencias del PAN eran personas cercanas al entonces presidente Calderón. Y ahora, lo que nunca hemos visto, pues, es el hijo de ocupando la posición, en este caso dicen de la Secretaría General de Morena. Pues, habrá que verlo si esto se confirma y si es el compañero de fórmula de Luisa María Alcalde, quien despacha de secretaria de Gobernación y al mismo tiempo con la expectativa de ser la dirigente del partido político. Por eso le digo que los límites entre una y otra cosa están absolutamente diluidos. Pero vamos con el senador Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional. Marco, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué hubo, Mario? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Oye, pues vaya reto que tienen en este momento en el Senado, Marco, porque todas las miradas estarán puestas sobre lo que ocurra este domingo. Si nos puedes contar un poco qué viene en el proceso legislativo en la cancha del Senado. Pero bueno, a partir de este domingo, todas las miradas puestas sobre ustedes y los 43 senadores pues que conforman esta oposición.
Bueno, primero, Mario, hay que recordar que hay una suspensión otorgada por jueces federales a este proceso legislativo. Por eso, formalmente, Acción Nacional ya ha dicho que obviamente participaremos, pero bajo protesta. ¿Por qué razón? Porque hay esa suspensión que, por cierto, ni siquiera el legislativo formalmente ha contestado, simplemente ha ignorado la suspensión de jueces federales. Primero. Segundo, habrá que recordarle siempre a los senadores de Morena, PT, Verde, que ni siquiera con la sobrerrepresentación obtuvieron en la Cámara de Senadores la mayoría calificada de los votos, que los están adquiriendo, no convenciendo, como ocurrió con el extinto PRD, cuando compraron, por la buena y por la mala, a dos senadores. Están buscando entonces ganar a la mala, tener a la mala, lo que el pueblo de México no les dio con los votos. Si bien les dieron los votos para tener una mayoría, no les dieron los votos para una mayoría calificada. Deben recordar que el 43.1% de las y los mexicanos no votó por ellos. Y por lo tanto, entonces, podrían tener mayoría para hacer una reforma legal, no constitucional. Tercero, esta votación, Mario, va a ser sin duda una de las más importantes de la legislatura, porque aquí puede cambiar el modelo de república, de equilibrios y contrapesos. Y por eso es tan importante que los 43 senadores de la oposición que ya han dicho por propia voz que no van a votar por esa reforma destructiva y regresiva, se mantengan firmes, que ninguno se raje, porque si los 43 se mantienen firmes, y por cierto, Mario, presentes, porque Estar ausentes
sí, claro.
es apoyar, obviamente, al bloque
claro.
mayoritario. Que estén presentes y se mantengan firmes, esta reforma no pasaría. ¿Qué está pasando, Mario? Obviamente el régimen está de compras, está presionando, por un lado con expedientes, amedrentando a los legisladores y sus familias.
A ver, déjame detenerme un poquito
con la
en esto.
Cartera abierta.
Senador, déjame detenerme tantito en esto. A ver, ¿cómo es esto? Porque yo lo he leído, lo he escuchado en Radio Pasillo, todo el mundo habla, hasta hay una danza de cifras de cuánto dicen que estarían poniendo en la mesa, pero a partir de la experiencia concreta de los senadores del PAN, ¿qué está pasando? ¿Cómo está ejerciéndose esto? ¿Alguien llega y se sienta con un senador y le dice, tenemos este expediente? En la práctica, digamos, ¿qué significa esto?
En la práctica lo que significa es que a los senadores, cuando tienen gobierno de Morena en su estado, primero les llegan por el lado del gobierno y les dicen, a ver, amigo, jálate para acá, mira todo esto que te vamos a dar y además acuérdate de todo esto que tienes o que pudieras tener tú o tu familia. Y luego el amarre es allá en México. Les ofrecen sentarse con el presidente o con la presidenta electa. Les ofrecen todo lo que quieran. Y cuando te digo es todo lo que quieran, les dicen, tú di qué necesitas, qué quieres. O sea, ¿cómo es posible que se atrevan a vulnerar la voluntad popular? La gente sí les dio mayoría, pero no calificada. La gente no quiere que cambien la Constitución por sí solos. Y ellos están comprando, amedrentando a la mala, obviamente, a los legisladores que el pueblo de México no les dio. Y por ello, entonces, lo que nosotros decimos es, hay de aquel traidor que le dé la espalda al pueblo de México. Y ojalá que la gente se los recuerde siempre, en donde se los encuentre. Ya sea en el aeropuerto, ya sea en un café, ya sea en un restaurante, afuera de su casa, sus vecinos, porque esta decisión de una sola gente que cambiara su voto o que se ausentara por la razón que fuese, estaría realmente afectando y de manera muy profunda al país. Por eso nosotros en el PAN hemos tomado algunas previsiones para dar una doble garantía, que esté el propietario y por si acaso esté el suplente, porque no se vale que ese día se diga, ¿qué crees? Me sentí
claro.
mal y tuve que irme al hospital, se me ponchó una llanta o el avión no salió. Nosotros estamos citando a nuestros senadores desde el lunes, obviamente los de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, pues estaremos allá desde el sábado por la noche previo para ya estar listos el domingo para comisiones. Pero ya el resto de compañeras y compañeros, la idea es que estén desde el lunes y no solo los titulares, que estén los suplentes para darle al pueblo de México doble garantía de que Acción Nacional ahí va a estar, de que no vamos a fallar. Y es lo mismo que hemos platicado entre las otras fracciones parlamentarias de oposición. Aquí, ¿qué se necesita? Que el PAN esté completo con sus 22 senadores, que el PRI esté completo con sus 16 senadores, estoy incluyendo, por supuesto, a Mario Fabio Ventrones, y que el partido de MC esté completo con sus 5 senadores. Si ninguno de estos partidos falla, si ninguno de estos senadores falla, la reforma destructiva regresiva al Poder Judicial no pasa. Y por eso es tan importante entonces que toda la sociedad esté atenta, pendiente y exigente a que los legisladores cumplan con su mandato popular y no le den la espalda a esos millones de votos que se recibieron, a los jóvenes universitarios que se han manifestado, a todos los trabajadores del Poder Judicial, y yo les diría que ni siquiera le den la espalda a su familia, porque esta decisión, claro que va a afectar a todas y todos los mexicanos.
Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase en el Senado la próxima semana, a partir de este domingo, en comisiones, y luego vendrán las votaciones ya en el Pleno. Y ahí están los números. Senador, muchas gracias, Marco.
Al contrario, Mario, siempre un gusto saludarte. Muy buen día.
Buen día. Es el dirigente del PAN, Marco Cortés, senador también por la República, uno de los votos, de los 22 votos que tiene el PAN en el Senado, y que vamos a ver qué pasa con esto. Sí, se habla de, pues, de que hay ofertas de dinero en la mesa. Digo, no nos lo dijo ahorita, no le puso nombre ni nada, pero vamos a ver qué pasa con este tema. Por lo pronto, vamos con algo de música en esta mañana.
Así es, tenemos musiquita. Esto es Hungry Child de Hot Chip. Quédese que regresamos al radar. Y lo que acabamos de escuchar se llama Hungry Child de Hot Chip. Y quiero saludar con mucho gusto, como cada viernes, y con la duda de ver si le gustó o no la canción, a Pedro Guillén. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
José María, estoy tratando de evitar que mi cuerpo se descontrole por el baile que me produce bien tan bonita melodía. Está me muy bonita. ¿Cómo estás, bueno, José bueno María?
¿Perdón?
¿Cómo estás?
Muy bien, listo, como todos los viernes.
Ya vi que está el vendaval ahí con Cortés, con Moreira, y yo con mis frivolidades de la ciencia, ¿verdad? ¿Está Sofía?
Aquí andamos, Pedro, claro que sí, ¿cómo
con
estás
con toda
tú?
La actitud además, ¿verdad?
Por supuesto, lista para ganar.
Y desde luego está Mario Alberto Canijo presente, ¿verdad?
Aquí presente, con el apoyo moral a estos jóvenes listos y talentosos.
Eso. Permítanme hacer un anuncio muy rápido. ¿Sí? Hoy presento en sociedad la página pedroguillén.com.
Ah, qué bien.
Les pido que le echen un vistazo. Trae texto, foto, trae la sección que tenemos aquí. Trae algunas cápsulas. dibujos, libros, y se pueden suscribir, es gratuita, y me encantaría que le echaran un vistazo, fedroguillen.com.
Oye, muy bien. Órale. Pues ahí vamos a estar atentos. Qué buena cosa, querido Fedro.
Voy a estar muy pendiente si se suscriben, muchachos.
Perfecto.
Y si no va a haber cañonazos de en dólares o expedientes o cosas del estilo. Muy bien, ¿están preparados, listos?
Estamos listos y preparados.
Muy bien. Hoy hay una mezcla de papita con canijas. Entonces vamos con la primera, que es papita. ¿Cuál fue la falta más frecuente del futbolista uruguayo Luis Suárez?
A morder.
Muy bien, Chema. Ahí estás.
Morder, sí. Dos veces.
La segunda no es tan papita. Durante la revolución en la Sierra Maestra, Fidel Castro engañó a periodistas norteamericanos. ¿Cómo los engañó?
Les dijo que... Iba a decir una cosa inadecuada, pero...
Vamos a dejarlo.
¿Cómo engañó? Así. A ver, ¿cómo engañó Fidel Castro?
Ganando tiempo, muy bien, eres un
¿A maestro. ¿Quién engañó?
Periodistas norteamericanos. Al...
No, bueno, no.
Era de noche e hizo desfilar a 40 hombres prácticamente horas. Y entonces los norteamericanos pensaron que eran cientos, y no, serán los mismos nomás que desfilaban, ¿no?
¿Nomás estaban dando vueltas o qué?
¿Eh?
¿Nomás estaban dando vueltas?
Exactamente, pasaban, entonces los periodistas dijeron, no, pues sí, son muchos.
Oye, bueno. Que le hagan así los de la oposición ahora.
Podrían hacer lo propio, ¿verdad? Ok, esta es papita. Pasamos de la difícil. ¿Cómo engañó el lobo a Caperucita?
Te disfrazó de su abuelita.
Exacto, muy bien. Muy bien, Sofía. Tuviste infancia y lo cual me da mucho gusto. Pasamos a una dura. ¿Cuál fue el fraude del hombre de Piltdown? Tienen 10 segundos que yo cuento mentalmente.
Presentaron, no sé, voy a adivinar, presentaron restos como si fueran antiguos cuando no lo eran.
Es muy correcto, de hecho. Es muy correcto. En 1912 se descubre un cráneo en la localidad inglesa de Piltdown y se crea pues un homínido nuevo que era muy incómodo porque no encajaba bien. Entonces en 1953 se fecha y se descubre que era la mezcla de un cráneo de un simio con un ser humano limado en las zonas correctas.
Okay,
entonces pues era un fraude, ¿no? ¿Y cuál era el nombre científico del hombre de Piltdown? Porque tuvo un nombre científico. Se dio por bueno muchos años.
Le llamaban el... Uy. Ay, hombre, ahorita me acuerdo. Ahorita que lo lea me acuerdo.
Entreopus Dawsoni.
Eoanthropus Dawsoni. Eoanthropus Dawsoni. Muy bien, Chiva. Pues siguiendo un sistema que me es muy grato, autoevalúense, muchachos.
A ver, Chema.
Uy, no, 8.
¿8? Ok.
Sí, tuvimos casi todas.
Sí.
¿Sí, Mario, estás de acuerdo?
7-6 que sube a 8.
Venga, el 80%, muchachos.
Okay.
Muy bien. Fíjense que uno de los atributos más importantes de la ciencia es la confiabilidad de sus hallazgos, ¿no? Ya que resultados falsos o manipulados pueden ser incluso peligrosos. No olvidemos el caso del médico británico Andrew Wakefield, que publicó una revista muy prestigiada, por cierto, la revista The Lancet, que las vacunas, señaladamente la triple, pueden producir autismo. Entonces miles de personas mal informadas se dejaron de vacunar, lo que provocó en Europa una epidemia de sarampión, de paperas y rubiola. Y además se descubrió que Wakefield había patentado una vacuna competidora de la triple, por lo que había un conflicto de intereses, perdió su licencia, por supuesto. Entonces, hay un problema. Las políticas científicas modernas propician la necesidad de publicar rápido, ¿no? En inglés se dice publish or perish, en español es publicar o perecer, y ha favorecido pues, el aumento de fraudes, ¿no? Los fraudes científicos, además, son cometidos por personas que tienen la pericia científica suficiente para engañar a sus evaluadores. Pasa un poco lo mismo que con el arte, ¿no? La falsificación de arte, pues la tiene que hacer un buen pintor, por ejemplo, ¿no? Y existen, fíjense qué interesante, tres tipos de fraudes científicos principales. La invención o fabricación de datos, experimentos deliberadamente falsos. Es el caso de Wang Wu-Suk, que aseguró haber clonado células madre de origen humano utilizando datos falsos y quedó en el total desprestigio, ¿no? La falsificación, manipular datos eliminando los que no sostienen nuestros hallazgos, es decir, cuchareando, digamos, ¿no? Ese es el caso de Mendel, padre de la genética, que presentó resultados correctos pero estadísticamente imposibles. Es decir, le salía el 75 exacto y el 25 exacto, ¿no? Pero el resultado era correcto. Eso es una falsificación. Y el plagio, que es copiar de otros estudios, ideas, planteamientos, resultados, sin citar las fuentes. Yo sé que ustedes saben que nos sobran ejemplos nacionales de este bonito tema, ¿no? Y estos son los más relevantes. Hay otros menos relevantes, por ejemplo, la autoría. Te dan como autor de un artículo en el que no participaste, te hacen un favor, ¿no? O mandar el mismo artículo a diferentes revistas sin dar aviso. Eso también es una forma de fraude, ¿no? Okay. Entonces, Sartre decía, el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Digamos, no a la mentira en todos los casos. Me parece que esa debería ser la conclusión. Y finalmente, pues recordar que existe ya está al aire la página fedroguillen.com y mandarle un fortísimo saludo a la señora Majo.
Oye, aquí le mandamos un abrazo.
Estoy a tu sobre,
y debo decir que una de mis secciones favoritas son las fotografías dentro de los talentos de Fedro.
Ah, ya te metiste a la página.
Ya, por supuesto.
Igual.
Yo sabía, digo, que además de los libros y de las columnas que tienen diversos espacios, como en etcétera, y que además encuentra usted audios desde incluso cuando hacíamos esta colaboración del Instituto Mexicano en la Radio hace muchos años.
Es correcto.
Sección de fotografía está buenísima, uno de tus talentos que no te conocía, querido Fedro. Así que muchas gracias y la invitación a que se dé una vuelta a fedroguillen.com.
Exacto, yo te agradezco mucho la deferencia y aclarar que esas fotos las tomo con un iPhone 7.
Oye, pues muy bien, ¿eh?
Sí, no, ya no me da para una cámara. Oiga, pues ya saben que para mí es el día favorito de la semana interactuar con ustedes. Y les mando un fortísimo abrazo, nos vemos el viernes y ojalá le caigan a la página, suscríbanse, va a tener actualizaciones constantes.
Perfecto, gracias Fedro Guillén, como todos los viernes, aquí en su espacio 8:16.
Tenemos un mensaje por acá, Mario, nos dice José Luis Vázquez Martínez, dice, muy buen viernes, suena re bien el menú del radar de hoy, especialmente por la trivia de ciencia. Y Marisol dice, buen día, Radar, los escucho diario, me encanta la sección de Fedro, debería estar de lunes a viernes. Y feliz por la noticia de su página. Muchas gracias a ambos por sus mensajes. Esperamos más mensajes acá en cabina al 55-529-2599. Y por ahora nos vamos a un corte, pero quédense porque regresamos al radar con Ernesto Osorio, con Luis Royce y Sergio, el Primo Tech, para que nos platiquen más cosas. No se vayan.
Radar 90.9.